Ya está Sergio Brente para hacer el escenario como cada día hasta ahora. Primero Guillermo Francos habló de la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué va a pasar? El jefe de gabinete.
Yo creo que hay un avance, hay que ver ahora la reunión definitiva. Nuestro gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo, que son, por un lado, la privatización. Si los empleados quieren, les entregamos la compañía a los trabajadores y que lo resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Lo que dice el Congreso, nada a la privatización. El presidente ha sido muy preciso también en esto. Vamos a que termine la compañía. Terminamos con Aerolíneas Argentinas en los términos que sea razonable hacerlo, pero digamos terminar con una compañía pública, porque no es aceptable que la gran cantidad de los argentinos que no usan la compañía aérea estén subsidiando a el 2% de los pasajeros de los argentinos que usan la línea aérea, ¿no? Entonces nosotros creemos que, además de subsidiar también a los trabajadores, nosotros estamos convencidos que no es razonable.
Mientras el gobierno da estas batallas de forma cotidiana, Sergio Bernstein nos dice o nos habla del futuro del cobre en la Argentina, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, de las oportunidades que trae la minería, de lo que fue la soja para Néstor Kirchner. El cobre, Sergio Bernstein, te escuchamos a las 7 y cuarto de la mañana.
Hernán, hay enorme expectativa dentro y fuera del gobierno respecto del futuro de la minería en el país. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente en el contexto de lo que se llama la transición energética, es decir, el paso del consumo de combustibles fósiles como el gas o naturalmente el petróleo, a combustibles renovables, hay necesidad obviamente, modificar, de transformar un conjunto de infraestructuras que son vitales para la transmisión de esta nueva energía. Básicamente se trata de energía eléctrica, energía renovable como la energía solar o también, por supuesto, energía de origen eólico. Hay otras fuentes de energía que vuelven a estar, entre comillas, ¿no?, de moda, como por ejemplo la energía atómica. Hasta Alemania, que había prohibido las centrales atómicas, bueno, está volviendo a poner en valor esta infraestructura. Y para el transporte, recordemos, acá hay una cuestión de generación de energía, de transporte y obviamente de distribución hacia los consumidores. En el transporte y en la distribución, el material más importante es el cobre. Imaginen ustedes, si en algún momento la Argentina llegara a tener una red de estaciones de recarga de autos eléctricos, bueno, todo eso requiere muchísimo cobre. Lo mismo pasa en el resto del mundo. Bueno, hay nubarrones, como siempre, ¿no? Porque hay un debate respecto de si, por ejemplo, vamos a tener autos eléctricos, como aparentemente es la tendencia en los últimos años, o van a surgir tecnologías superadoras, por ejemplo, los autos a hidrógeno, es decir, se rompe la molécula del agua y con eso se libera oxígeno al medio ambiente, y el hidrógeno se utiliza como un propulsor de motores con aparentemente una eficiencia superior a los motores eléctricos. Eso está todavía en veremos, hay proyectos en marcha, pero en principio, al margen de esto, la demanda de cobre en el horizonte de mediano plazo, largo plazo, es impresionante. Bueno, resulta que la Argentina tiene algo llamada Cordillera de los Andes, ¿no?, que todos conocemos, que es la misma cordillera que, o ustedes saben, ¿no?, va desde Alaska hasta básicamente la Antártida. Y en esa cordillera está probado, la geología es la misma, son movimientos geológicos de origen terciario y, digamos, la geología no conoce de divisiones políticas, ni de regulaciones, ni de naturalmente en estabilidad macroeconómica. Bueno, básicamente los mismos materiales a lo largo de toda la cordillera. ¿Eso por qué es bueno? Porque en la cordillera, sobre todo del lado chileno, pero también lo mismo ocurre en, por ejemplo, en el Perú, en Centroamérica, en lugares como Guatemala, hay probadas reservas de cobre muy significativas, a punto tal que Chile, por ejemplo, es un país que exporta algo así como 50 mil millones de dólares anuales, de los cuales casi el 90% de minería, ¿no? Y el 90% efectivamente corresponde al cobre. Hay, por supuesto, otros minerales, pero el cobre es la riqueza más importante de la minería peruana. Los geólogos, los especialistas que dicen, bueno, Argentina tiene la misma cordillera de este lado, del este, pero aparte tiene la llamada precordillera. La geología es exactamente la misma. Y cuando uno pregunta cuántas minas ya investigadas, probadas, existen, bueno, a los especialistas se les ilumina los ojos y dibujan una sonrisa. ¿Por qué, Hernán? Bueno, claro, acá funciona de este modo. En general hay pequeñas o medianas empresas que hacen la prospección, la investigación, prueban que hay reservas, y luego el mercado de mayorista, donde las grandes empresas que tienen mucho capital, que están, digamos, muy bien financiadas, son las que hacen el desarrollo. No invierten con riesgo, sino, bueno, con reservas probadas, se especializan en sacar el cobre y industrializarlo. Entonces, en la Argentina hay por lo menos tres o cuatro proyectos de cobre muy importantes. De hecho, hay uno que ya está en funcionamiento, que se llama José María, es en la provincia de San Juan. Es un proyecto donde originalmente una empresa chilena, que tiene mucho, obviamente, mucha trayectoria, mucha experiencia en esta materia, fue la que encabezó esta etapa final, ¿no? De poner la producción con socios argentinos. Eso ya estaba funcionando bien y vino una empresa australiana muy importante que se llama BHP, una de las más grandes del mundo. Australia es un gran productor de cobre. Imagínense ustedes, dada la geografía, exporta casi toda su producción a China, también a Japón. Bueno, BHP compró una opción por ahora del 10% con la posibilidad de hacerse cargo de toda la operación a futuro. ¿Qué están esperando los australianos para entrar con todo? Bueno, a ver si el proceso de, digamos, ordenamiento, de normalización macroeconómica en la Argentina efectivamente se consolida. Y al mismo tiempo necesitan que muchas empresas que están en la cadena de valor de la minería, pero que no pueden acceder directamente al RIGI, bueno, logren finalmente salir de las restricciones que implica el cepo y producir normalmente. Entonces, tenemos transición energética, tenemos una geología muy, muy, muy adecuada, ya tenemos jugadores de primera línea. ¿Qué estamos esperando? Bueno, en el gobierno hay una situación muy especial porque están esperando algunos anuncios, probablemente en los próximos 6 meses, pero de acá a fin de año puede haber por lo menos un par de anuncios significativos en materia de cobre, con otras empresas internacionales que están mirando proyectos en el área de Jujuy, en Salta, en Catamarca, que son provincias que tienen cierta trayectoria y tienen un buen ámbito para la minería. Esto es muy importante. Hay provincias en Argentina que siguen rechazando la minería, como por ejemplo La Rioja, o que no tienen una regulación apropiada, como Chubut. Hay provincias donde, bueno, le hacen la vida bastante difícil a las empresas porque hay una presión fiscal tan significativa que, claro, con inversiones de esta magnitud, estamos hablando de cientos o miles de millones de dólares, hay funcionarios provinciales que es.
Funcionarios provinciales que seguramente esperan poder adecuarse, ¿no? Y llevar estas iniciativas para sus propias provincias. No sé si lo recuperamos a Sergio Berns, que está esta mañana en Zárate. Te escuchamos, Sergio Berns.
Claro, hay funcionarios provinciales que, bueno, todavía tienen que hacer un trabajo para generar el entorno adecuado para que estas empresas efectivamente tengan un recorrido más o menos lógico. Una provincia complicada siempre es Santa Cruz. Entonces, ¿qué espera el gobierno? Que el cobre se transforme en algo parecido a la soja, con la diferencia es que la inversión inicial para poner estas minas en funcionamiento es multimillonaria y genera un efecto multiplicador realmente muy, muy, muy impactante, por ejemplo, en construcción de caminos, la infraestructura, la energía necesaria para que las minas funcionen. Imaginen ustedes una mina que está en la plena cordillera, necesita fuentes de energía. Esto implica que hacen un parque eólico o solar para tener energía para poder efectivamente funcionar. Entonces, hay una inversión inicial enorme. Por supuesto, uno no puede, en este sentido, dejar de reconocer que toda la soja también genera un efecto multiplicador. Todavía hay un prejuicio, ¿no? Sobre todo en algunos sectores ideológicos de la Argentina en contra de la soja, Tiene mucha tecnología, tiene mucha investigación, genera servicios, etcétera, pero es incomparable el efecto multiplicador de la minería en términos de ingreso de capitales para poder desarrollar estos emprendimientos. Por supuesto, luego está el impacto de las exportaciones, con lo cual, en materia estrictamente financiera, tanto por ingreso de capitales como por ingreso de exportaciones, eso le ayuda a cambiarle la ecuación a un país que con la energía, con el campo y con la exportación de servicios profesionales de alto valor agregado, está empezando, Hernán, a recorrer un camino inverso al que caracterizaba a la Argentina en los últimos años, que era un país con pocos dólares o sin dólares. Ahora, curiosamente, lo que está generando la energía, gracias a la Argentina árida, a la Argentina del Oeste, es un modelo de varios motores de exportación que puede llegar a ayudar, naturalmente, el corazón agroindustrial a traer las divisas necesarias para que el país se desarrolle. ¿Es esto lo que se está charlando cuando, por ejemplo, bueno, algunos especialistas dicen la Argentina no debería tener inconveniente en pagar la deuda, porque debería tener dólares genuinos, no de refinanciamiento, no de operaciones, digamos, simplemente de canjes, que son muchas veces necesarias para salir de momentos complejos? Acá hay dólares genuinos por inversión extranjera directa y por exportación. El país, a pesar de todos los ruidos, está cambiando no solamente por cambios en la orientación política, sino por cambios en la economía global. Son cambios estructurales, Hernán. La política va y viene, los movimientos del mundo son los que hay que, me parece a mí, mirar, son las cuestiones fundamentales, y ahí la Argentina tiene una nueva oportunidad. El cobre puede constituirse en la nueva soja como fuente de generación de divisas, como fuente de generación de empleo, y también transformando una zona del país que hasta ahora era vista, incluso en muchos casos, como, entre comillas, inviable, provincias que vivían del Estado, que vivían de salarios del sector público. De a poquito eso está cambiando, indudablemente es una buena noticia y genera expectativas en el gobierno y en el conjunto del aparato económico, Hernán.
La firma a esta hora de Sergio Berenstein.